RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Patricia Hidalgo.
Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha adelantado en San Pedro del Pinatar la ampliación en un 40% del presupuesto destinado a la recuperación del Mar Menor, que llegará a los 675 millones en el marco de actuaciones prioritarias. Se incrementará el presupuesto en líneas como la restauración de la Sierra Minera y las ayudas para reforzar las redes municipales de saneamiento y depuración.
Nos ha permitido incrementar la dotación hasta 675 millones de euros, reforzando la apuesta que desde el Gobierno de España, desde el Ministerio, queremos hacer para acompañar esta recuperación.
Pues sobre el Mar Menor siguen teniendo diferencias los dos socios de gobierno en la comunidad, Partido Popular y Vox. Ayer se hablaba de crisis entre ellos después de que los populares rechazaran con su abstención que se admitiera a trámite la propuesta de Vox para modificar la ley de la Laguna Salada. El enfado del líder José Ángel Antelo se ha suavizado esta mañana tras reunirse con el presidente regional. Fernando López Mira se ha comprometido a apoyar la toma en consideración de esa propuesta en septiembre. Dice Antelo que su pacto con el PP goza de buena salud, pero vuelve a insistir en su línea roja.
Bueno, con la conversación que hemos tenido hoy y entendiendo que eso debe de ser así, pero hasta que yo vea que se vota en estos términos, pues me va a permitir que sea escéptico hasta ver que de verdad se consolida la modificación de la ley Mar Menor.
Todo en un día en el que hemos conocido el barómetro de primavera de CEMOP, el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública. El PP lograría la mayoría absoluta y no necesitaría a Vox para gobernar si hubiera hoy elecciones. Ese incremento se produce a costa de que Vox y el PSOE pierden un diputado cada uno, mientras que Podemos mantendría los dos que tiene. Es jueves 18 de abril. Les contamos ahora otras noticias en titulares con Luis Herrera. El dispositivo contra incendios Infomur contará con más de 450 personas en periodo de riesgo alto entre el 1 de junio y el 30 de agosto. Y Pedro Javier Sánchez ha sido investido como nuevo alcalde de San Pedro del Pinatar.
Sustituye al anterior edil, Ángela Gaona, que renunció el pasado 4 de abril por motivos personales.
La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla a un hombre con una orden de alejamiento por agredir supuestamente a su expareja embarazada de él.
El joven de 23 años habría amenazado a la víctima en varias ocasiones con provocarle un aborto.
En los deportes, reconocimiento a Ana Montañana como mejor entrenadora de la Liga Femenina Endesa por su labor al frente del banquillo del Jairis Alcantarilla. El UCAM ya mira a Barcelona, donde juega este sábado.
En fútbol, importantes partidos para el Real Murcia el domingo y el lunes para el Cartagena. Y en fútbol sala, Lidia, jugadora de la Bocatelía Alcantarilla, estará un tiempo alejada de las canchas por lesión.
Vemos ya la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia las temperaturas se mantienen con pocos cambios en el litoral y en el noroeste y suben en el resto de la región. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Yecla, Cieza y Molina de Segura, 26 en Murcia y Caravaca de la Cruz, 24 en Lorca, 22 en Mazarrón, 21 en Cartagena, 20 en Águilas. Mañana las temperaturas máximas bajan en descenso, de forma notable en el interior. Se espera una máxima de 21 grados en Murcia y Mazarrón, 19 en Cartagena y Caravaca de la Cruz, 18 en Yecla. Las mínimas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios, 14 en Cartagena, 12 en Murcia y Mazarrón, 6 en Yecla. Durante esta tarde tendremos cielo poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras del noroeste, donde no se descartan chubascos acompañados de tormentas ocasionales. Mañana cielo nuboso con nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. El viento será de componente este, con intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Empezamos Crónica Región de Murcia en el control de sonido, Javier Gea.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
El Ministerio para la Transición Ecológica eleva de 484 a 675 millones de euros la partida económica para la recuperación del Mar Menor en el marco de actuaciones prioritarias. Teresa Rivera está hoy en Murcia. A esta hora tiene previsto reunirse con Fernando López Miras. Antes ha mantenido un encuentro en San Pedro del Pinatar con otros actores implicados en estos trabajos. Jesús Cano.
Son 191 millones de euros más, un incremento del 39%. Aunque este dinero no está disponible automáticamente, hay que esperar a que se concrete en el presupuesto. Son más recursos que servirán sobre todo para reforzar la restauración ambiental de la Sierra Minera y evitar que las escorrentías con metales pesados acaben en la laguna. Un capítulo al que se añaden 70 millones de euros. De hecho, tras la cesión de 12 fincas privadas, el Ministerio invertirá 100 millones en un proyecto de restauración que ya tiene la declaración de impacto ambiental favorable. Teresa Rivera.
Cuentan con declaración de impacto ambiental favorable, cuentan con un proyecto de intervención de restauración hidrológica forestal en su entorno y nuestra estimación es que la inversión para esa recuperación hidrológica forestal con la cesión gratuita de ese suelo por parte de los propietarios nos permita una inversión global de más de 100 millones de euros.
Las actuaciones en la cuenca alta de Cartagena se llevarán 30 millones. Además, el plan para mejorar la separación de aguas pluviales y residuales en los municipios recibirá 20 millones más. También se incrementa el presupuesto para facilitar la adecuación ambiental de las granjas del campo de Cartagena. Más dinero para que no se detenga un proceso de éxito y con avances relevantes, según la vicepresidenta.
Con un ecosistema precioso y maravilloso, si nos descuidamos las cosas se nos van de las manos y como no queremos que se nos vayan de las manos, sino que queremos recuperar esa capacidad de un territorio densamente poblado que viva bien en un ecosistema bien conservado, creo que merece la pena el que este esfuerzo siga materializándose, siga yendo adelante.
Rivera ha recordado que desde 2021 se ha cerrado el grifo a casi 9.000 hectáreas de regadíos ilegales y se han abierto 130 expedientes sancionadores por vertidos en el campo de Cartagena. Además, en verano arrancará la ejecución del cinturón verde que abarcará 1.000 hectáreas. El año que viene comenzará la recuperación de la caleta del Estacio con el desmantelamiento de Puerto Mayor. Más lentos van los trabajos para la recuperación ambiental de la Rambla del Albujón, según la ministra, por su complejidad. Sobre el estado actual de la laguna, Rivera habla de estabilidad, aunque se mantienen las alertas.
Menos de un día, eso es lo que ha durado la primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox. El detonante, la abstención del PP en la toma de consideración de la proposición de ley de los de Abascal para modificar la ley del Mar Menor y que fue rechazada ayer en la Asamblea Regional. Hoy los presidentes de ambas formaciones han mantenido una reunión en la que han acordado llevar en septiembre a la Cámara la modificación de esa norma.
Según ha asegurado a RTV el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, la de hoy ha sido la reunión más larga y tensa desde que son socios de gobierno con el PP. De momento, añade Antelo, con el compromiso de López Miras de llevar la reforma de la ley del Mar Menor a la Asamblea en septiembre, dan el asunto por zanjado.
Después de una reunión la más tensa que hemos tenido desde que conformamos el gobierno de coalición, puedo decir que hemos salido con ese acuerdo. Nos hemos comprometido los dos partidos que conformamos el gobierno a que en septiembre, que es cuando arranca el año legislativo, podamos tener ya ese texto y podamos dar una solución definitiva hacia el Mar Menor, porque es sabido por todo la situación que hay.
Antelo sostiene que sigue sin entender por qué ayer el PP, con su abstención, impidió que se iniciara el debate de la reforma de la ley del Mar Menor en la Asamblea Regional. El vicepresidente de la comunidad también señala que es una línea roja en su programa a la que no piensan renunciar y que hasta que no sea una realidad seguirán vigilantes.
Bueno, con la conversación que hemos tenido hoy y entendiendo que eso debe de ser así, pero hasta que yo vea que se vota en estos términos, pues me va a permitir que sea escéptico hasta ver que de verdad se consolida la modificación de la ley Mar Menor.
El consejero portavoz Marcos Ortuño, por su parte, ha asegurado hoy desconocer si había tenido lugar esa reunión entre López Miras y Antelo. En todo caso, habla de que no hay crisis y de que el gobierno PP-Vox sigue trabajando por los intereses de la región.
El gobierno sigue trabajando centrado en lo importante, un gobierno fuerte y un gobierno unido que representa una inmensa mayoría de ciudadanos.
En cuanto a la cuestión de fondo, recuerda que el Grupo Parlamentario Popular ya ha presentado una moción para crear una ponencia donde abordar la reforma de la Ley del Mar Menor. Una modificación, añade, que todos los partidos consideran necesaria.
Vimos como todos los partidos coinciden en que la Ley del Mar Menor es mejorable y lo que proponemos es iniciar un periodo de escucha activa, de diálogo y de participación con ecologistas, con agricultores, con técnicos, con ayuntamientos, con universidades, etcétera, para que se hagan aportaciones que puedan mejorar la normativa actual intentando siempre, por supuesto, buscar el mayor consenso posible. Y todo ello con una premisa fundamental, como es el seguir defendiendo y protegiendo nuestro mar menor.
La diputada socialista Carmina Fernández asegura que el gobierno PP-Vox tiene un problema interno. En la misma línea se ha expresado la portavoz de Podemos, María Marín, quien asegura que esta confrontación no les ha pillado por sorpresa.
Están en la bronca interna y lo que deberían estar, como he dicho, es resolviendo los problemas de la región.
A nosotros tampoco nos pilla de sorpresa, ¿no? Sabíamos que esto antes o después se iba a producir.
Falta por conocer ahora cómo se llevará a la Asamblea Regional la modificación de la Ley del Mar Menor. Tras decaer ayer las tres propuestas de PP, PSOE y Vox, el reglamento de la Cámara recoge que si se quiere llevar como proposición de ley, habrá que esperar al próximo año legislativo, esto es, como mínimo, a septiembre.
Y el consejero portavoz hacía esas declaraciones que hemos escuchado tras el Consejo de Gobierno que ha aprobado el dispositivo contra los incendios de la región, el Plan Infomur, un dispositivo que contará con más de 450 personas en periodo de riesgo alto entre el 1 de junio y el 30 de agosto. Este año, como novedad, habrá refuerzo entre los efectivos de extinción, Marcos Ortuño.
El Plan Infomur refuerza este año sus efectivos en el operativo de extinción. En concreto, incorpora una brigada de intervención rápida más que en 2023 y duplica el número de bomberos forestales en la brigada de Cieza.
En su reunión de hoy, el Ejecutivo también ha aprobado una inversión de 10 millones de euros para proyectos de I+D en los 9 centros tecnológicos de la región, la misma cantidad del año pasado. Asimismo, se ha dado luz verde a una partida de 350.000 euros para la extracción del precio fenicio de Mazarrón. Unas tareas que se llevarán a cabo en verano conforme a lo recogido en el convenio con la Universidad de Valencia.
Los expertos consideran que el mes de junio es cuando el mar ofrece las mejores condiciones para llevar a cabo estos trabajos. Y evidentemente, y como siempre decimos cuando tenemos ocasión de hacerlo, que todo este proceso se va a realizar según los criterios técnicos de los mayores expertos mundiales en arqueología subacuática y de la UNESCO.
La 1:42, el Partido Popular obtendría la mayoría absoluta con 23 diputados si se celebraran ahora elecciones autonómicas. Así lo pone de manifiesto el barómetro de primavera del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, el CEMOP, que señala que ese incremento se produce a costa de que Vox y el PSOE pierdan un diputado cada uno, mientras que Podemos mantendría los dos que tiene. Antonio Sánchez Carrión.
El barómetro que lleva por título Agricultura, Agua y Mar Menor otorga por primera vez la mayoría a un partido desde que se produjo la modificación de la ley electoral. El Partido Popular, según ha dicho el director técnico del CEMOP, Alberto Mora, lo consigue por varios factores como la fidelidad de sus votantes.
Por una altísima fidelidad, una altísima movilización del votante del PP, una fuerte captación de votos desde Vox, antiguos votantes de Vox, aproximadamente unos 13.000 electores, la absorción de lo que quedaba de Ciudadanos y la activación de unos 20.000 electores que se abstuvieron en las pasadas elecciones.
En cuanto a la valoración de los líderes políticos, todos suspenden. El presidente López Mira se queda en el 4,8 sobre 10. José Vélez del PSOE y María Marín de Podemos empatan con un 3,6, mientras que José Ángel Atielo de Vox obtiene un 3,5. El principal problema, según los ciudadanos, vuelve a ser la clase política seguida del desempleo y el agua. En cuanto al mar menor, las aguas residuales se imponen a los nitratos en cuanto a la causa de la contaminación de la laguna. Juan José García Escribano, codirector del CEMOP.
El principal agente contaminante, en principio, hoy día sería para la ciudadanía de la región de Murcia los vertidos de agua y residuos urbanos. Anteriormente, en otros barómetros, eran los nitratos y fosfatos procedentes de la agricultura. Es verdad que no hay una amplia mayoría de ciudadanos que piensen que son los vertidos y agua de residuos urbanos, porque solamente es el 32,5%, mientras que los nitratos es el 24,2%.
Otro dato de este estudio es que el 92% de los jóvenes son los que se muestran más de acuerdo con las protestas que han llevado a cabo los agricultores.
Y más cosas, Pedro Javier Sánchez ha sido investido como nuevo alcalde de San Pedro del Pinatar hace apenas una hora. Al candidato le bastaban los 9 votos de su formación, el Partido Popular, que fue la lista más votada en el municipio en las pasadas elecciones.
Sustituye al anterior edil, Ángela Gaona, que renunció el pasado 4 de abril por motivos personales. En su comunicado alegó que no todo vale en política. El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento a Gaona y asegura que afronta esta nueva etapa con ilusión y arropado por su equipo.
Una mujer que se distinguió en todo momento por un compromiso extraordinario con nuestro pueblo, que dedicó una parte importante de su vida a entregarse a los demás y que trabajó incansablemente por un proyecto que vamos a continuar. Nuestro objetivo principal será el de hacer de San Pedro del Pinatar un municipio donde nuestros vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida, donde encuentren satisfechas todas sus necesidades. Nuestro primer objetivo será centrarnos en lo más importante, mejorar los servicios básicos municipales. La limpieza, la seguridad y la mejora de nuestras infraestructuras serán nuestras prioridades.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
El consejero de Universidades ha solicitado por escrito una reunión a la ministra Diana Morán para conocer con detalle la propuesta económica para financiar los cambios en cuanto a los profesores y ayudantes doctores que contempla la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En concreto, su contratación para incorporarlos como parte de su plantilla estructural, María José Jiménez.
Sobre la mesa el ultimátum del Gobierno central, que solo ofrece financiación a aquellas comunidades que asuman un tercio de los gastos que supone la contratación de este personal. El plazo para tomar la decisión finaliza en abril. El director general de Universidades, Antonio Caballero, asegura que antes quieren tener toda la información. En todo caso, insiste, para Murcia lo ideal sería que el Ministerio asuma la totalidad de los gastos los primeros 6 años.
El Ministerio actualmente se planta en financiar aproximadamente unos 2/3 solo de los 6 primeros años, y bueno, la verdad es que casi todos lo sabemos por lo que les ha dicho a la conferencia de rectores y lo que nos dijo en la conferencia general de política universitaria y un papel que nos mostraron, pero no sabemos mucho más. Ya les digo que estamos a la espera de tener una reunión bilateral y de que nos den el plan detallado para poder estudiarlo, porque sin plan detallado y sin reunión bilateral es muy difícil dar un sí quiero.
Según los cálculos de la comunidad autónoma, solo la contratación de personal docente en las universidades públicas de la región supondría 8 millones de euros.
Otro de los aspectos que recoge la LOSU, María José, son las microcredenciales, formaciones breves de menos de 15 créditos dirigidas a atender a demandas del sector privado, especializaciones y democratizar la educación superior. La Universidad de Murcia acoge hoy y mañana un encuentro de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente en torno a su implantación.
Entre los asuntos a abordar en esta reunión, la financiación para implantar esta formación permanente. El Ministerio ha destinado para ello una partida de 50 millones, de los que 1,5 corresponden a la región. Importante, por ello, contar con fondos también de las comunidades autónomas, según Nicolás Rodríguez, presidente de la RUEPEP.
Desde luego, el objetivo es que las universidades tengamos unos planes estables en la oferta de este tipo de titulaciones y, sobre todo, también que las instituciones, que haya líneas de financiación que sean estables, que puedan venir del Gobierno central, de comunidades autónomas y que nos permitan seguir trabajando en esta materia.
En algunas universidades ya están en marcha algunas microcredenciales, entre ellas la de Alcalá o la de Murcia, cuya vicerrectora de formación continua es Vanessa Valero.
En esto la universidad pues ha sido pionera con una microcredencial sobre recualificación profesional de alta especialización.
Además de ejemplos prácticos, en este encuentro también se van a abordar la visibilidad y calidad de la formación permanente y la orientación y el reconocimiento profesional de esta modalidad.
Cambiamos de asunto. Aprender a afrontar la edad de la jubilación con nuevos retos, conocer alimentos saludables adaptados a la edad de la persona o saber pedir cita con el médico a través del teléfono móvil son algunos de los ejemplos de los muchos retos a los que tienen que hacer frente nuestros mayores en su día a día. Cerca de 300 personas mayores van a poder aprender estas y otras tareas gracias a los cursos que imparte el Ayuntamiento de Molina de Segura en los centros de la tercera edad, Dani Jiménez.
Los 20 centros de mayores del municipio ofrecen desde esta semana y hasta finales de año distintos cursos impartidos por profesionales para formarles en materias tan diversas como la gestión emocional, las nuevas tecnologías o el ejercicio físico. Carmen Lentisco, técnico de la Concejalía de Mayores.
Van a trabajar un poquito pues la gestión del tiempo, las habilidades sociales, el elaborar un proyecto post etapa laboral, qué quiero hacer, qué cosas tengo pendientes por ver, trabajar un poco también el tema de la aceptación de la enfermedad, de las limitaciones físicas, el tema también un poquito del duelo. Vendrá una persona, un monitor deportivo, fisioterapeuta, que les va a concienciar un poco sobre la importancia del ejercicio físico a determinadas edades, el tema de los estiramientos, el tema de salir a andar, de qué actividades físicas son más adecuadas o menos adecuadas en función de determinadas patologías.
Es el segundo año que el consistorio pone en marcha el programa Más que Mayores, que incluye un encuentro intergeneracional. También un taller de nutrición y cocina saludable.
La idea es que puedan incorporar nuevas recetas más sencillas, con nuevos alimentos como, por ejemplo, quinoa o superalimentos como el brini, en fin, nuevas tendencias en cocina que les puedan beneficiar a ellos en el cuidado de su salud.
Las actividades están dirigidas a personas mayores de 65 años que pueden solicitar información o inscribirse en el centro social de su barrio o pedanía o en la unidad de mayores del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Deportes en el Jairis Alcantarilla, se celebra el reconocimiento a su entrenadora.
Ana Montañán ha sido reconocida como mejor entrenadora de la temporada en la Liga Femenina Endesa. Desde que cogiera el equipo en horas bajas en diciembre, ha sumado 12 victorias de 17 posibles y ha clasificado a las jairistas por primera vez para los playoffs por el título en su segunda temporada en la máxima categoría. Ella asegura que más que a ella es un reconocimiento al trabajo diario.
Es una consecuencia positiva de lo que hemos hecho, este premio, como si hubieran dado otro premio a cualquiera de las jugadoras. Creo que los premios, es una consecuencia, en este caso, del trabajo del equipo. Y bueno, estamos en una posición para seguir trabajando y, por supuesto, no pensamos tenemos que pensar en el día a día.
En Liga Masculina, el UCAM se medirá el sábado al Barcelona en el Palau a las 8:45 de la tarde, un partido que se presenta muy complicado por el rival al que se medirán los universitarios. Escuchamos al pívot Simor Birgander.
Creo que va a ser un partido muy difícil, siempre es difícil jugar ahí contra un equipo de Euroliga que juegan muy bien el básquet, tienen jugadores muy buenos, ahora ha vuelto Ricky, creo que han mejorado también después que ha vuelto Ricky en su forma, en cómo ayudar al equipo, no solo a anotar, pero cómo juegan en general. Y creo que va a ser un partido muy difícil.
En fútbol, el Cartagena trabaja en el partido frente al Real Oviedo el lunes a las 8:30 en casa. Un rival complicado ahora mismo. Los asturianos son sextos, jugarían el playoff.
Los albinegros, por contra, están a 2 puntos de los puestos de descenso. Diego Moreno asegura que la clave de la salvación está en los 4 partidos que quedan en casa.
Tenemos que ser un equipo difícil. Que sea difícil ganarnos, como está siendo los últimos días, quitando el día de Valladolid. Bueno, pasa por Cartago Nova, las 4 finales que tenemos, que sabemos que si ganamos las 4 finales estamos salvados.
Mientras, el Real Murcia se prepara para viajar a Málaga para enfrentarse al conjunto blanquiazul el domingo a las 12 en la Rosaleda. Encuentro importante para las aspiraciones de ambos equipos de disputar los playoffs de ascenso a segunda división.
Una ocasión de oro para los granas de apretar la pelea por los puestos de promoción en un escenario bonito frente a un gran rival, como afirma Manu García.
Lo importante es saber y tener claro lo que tenemos que hacer o llevar partido a donde nosotros somos mejores que ellos. Intentar sacar los 3 puntos y ya te digo, también disfrutarlo porque estos ambientes así pues no se dan todos los días.
Y terminamos con fútbol sala femenino. Malas noticias para la Boca Atelier Alcantarilla, que ha confirmado la lesión de Lidia.
La jugadora sufre una rotura del ligamento cruzado y del menisco externo de su rodilla izquierda, lo que la tendrá alejada de la pista un tiempo largo.
Y hoy estamos en esta casa de celebración. Radio 5 Todo Noticias cumple 30 años, 3 décadas de servicio público de la primera y única emisora de Solo Noticias, cuya máxima ha sido y es la inmediatez. Óscar Torres, director de Radio 5, se suma a esta felicitación.
Radio 5 fue, es y será garante de servicio público. Felicidades por el trabajo a todos nuestros profesionales durante estos 30 años. Por contar las cosas con rigor, con inmediatez, con mucha credibilidad y por muchos más años al lado de la actualidad. La radio, Radio 5 Todo Noticias, seguirá siendo un lugar de encuentro palpitante.
Radio 5 es una radio preparada para atender cualquier tipo de urgencia informativa y que sobrevive a la radio convencional gracias a los profesionales que la forman. Hoy, de la mano de nuestra compañera Elena Fernández, escuchamos algunos de los profesionales que inauguraron aquí en la región esta nueva etapa en la radio.
El 18 de abril de 1994 nacía la primera emisora nacional de información continua. En estas 3 décadas, Radio 5 ha experimentado muchos cambios, pero ha mantenido sus señas de identidad: la inmediatez, la actualidad, el servicio público y el rigor. Escuchamos a Javier Cortijo, Andrés Garrido y Paco García, periodistas retirados de Radio Nacional de España.
Para nosotros fue un cambio extraordinario, un cambio en la manera de hacer la radio,
que parece que dice, bueno, es hacer la radio, pero era muy distinto a cómo trabajamos hasta entonces, haciendo programas, también hacíamos informativos, hacer una radio constante de información a lo largo de todo el día. Y yo creo que ese momento fue uno de los grandes cambios que ha tenido la radio desde la transición española, y lo protagonizó Radio 5 Todo Noticias.
Una fórmula que además fue la precursora de que más tarde se creara el canal 24 horas. Televisión Española, cuando vio qué estaba pasando con Radio 5, el éxito que había tenido, la aceptación por parte del oyente, dijo, pues en Televisión Española tenemos que crear un canal exactamente igual o muy parecido.
La inmediatez, el servicio a la sociedad, y con la máxima que teníamos en aquel momento: Radio Nacional tiene que estar presente en todas partes. El micrófono de Radio Nacional ha de aparecer en todo acontecimiento, sea rueda de prensa, sea convocatoria de una entidad cívica, donde haya una noticia, allí tiene que estar Radio Nacional.
Radio 5 combina boletines cada media hora con informativos y programas. Junto a las noticias y últimas horas de España y del mundo está la información local, una de las claves de una emisora que, a través de sus desconexiones regionales, ofrece a la ciudadanía las noticias más cercanas. Javier Cortijo y José Rocamora.
Pone en antena es renovación constante de la información, con píldoras muy chiquititas, boletines muy cortos, pero que te permitían saber todo lo que cambiaba. Entonces, esa fue una aportación muy buena. Hay que decir que la información local es una información que no se hace de cualquier manera. Requiere medios, requiere personal, requiere atención. Y hay quien dice, a veces se ha dicho, bueno, es que esto es muy caro. Bueno, yo creo que lo que es de verdad caro es la desinformación.
Es una oferta que nos está dando lo que ha pasado en Oriente Medio, lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, o lo que ha pasado en Moratalla, en Abanilla, en Águilas o en Cartagena. Así de sencillo. Es lo que es. Y eso es un servicio público.
La puesta en marcha de Radio 5 fue un reto de innovación tecnológica que ha continuado en permanente desarrollo durante estas tres décadas. Ahora el reto es conseguir adaptarse a las nuevas formas de comunicación ante el temor a que desaparezca. Andrés Garrido y Paco García.
A finales de los 70 decían que la radio se iba a acabar porque, en fin, con el auge de las televisiones y tal, la radio desaparecería. Nunca más lejos de la realidad. La radio siempre se ha ido, no sé por qué, o sí sé por qué, porque es más directa que cualquier otro medio.
Vivimos otros tiempos. Es otro tiempo, es otra radio y es otra forma de hacer radio. Que yo sigo pensando que será excelente, porque confío en los profesionales de la casa.
30 años después, la emisora informativa de Radio Nacional de España sigue manteniendo la inmediatez, rigor e innovación como señas de identidad. Desde Radio Televisión Española en Murcia nos sumamos a la celebración y les deseamos 30 años más de servicio público. Todo Noticias.
Radio 5. Todo Noticias.
Hacía falta.
No voy a llorar y decir que no merezco esto.
Abrimos la página para la cultura. Julieta Venegas, Carla Bruni, Next Family, La Plazuela o The Gardener son algunos de los artistas que se van a poder escuchar en la Mar de Músicas. Ya se conoce el cartel del festival, que tendrá lugar en Cartagena del 19 al 27 de julio.
Las entradas para los 42 conciertos que van a tener lugar en distintos puntos de la ciudad ya están a la venta. Más de la mitad serán de artistas españoles. En concreto, se acercarán a la ciudad portuaria artistas de 17 países. Eugenio González es el director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.
Un sonido totalmente moderno y actualizado. Y por eso, pues, por la Mar de Músicas van a pasar, pues, desde Bayuca a De Pedro, Soel López, Derby Motoreta, Burrito Cachimba, La Plazuela, The Gardener, Rita Payés, María José Hierbo.
Y la Murcia Brass Quintet, el quinteto de vientos metales de la capital del Segura, se une a la soprano Carmen Muñoz para ofrecer un concierto esta tarde en el que interpretarán temas como la del Manojo de Rosas de Sorozábal, el Barberillo de Lavapiés de Barbieri y la Gran Vía de Chueca.
todo con la voz de Carmen Muñoz, las trompetas de Alejandro Castañeda y Antonio Martínez, la trompa de Gabriel García, el trombón de Mario Calvo y la tuba de Bartolomé Acosta. Festival Pro Música de Murcia con el Quinteto de Vientos Metales de Murcia y la soprano Carmen Muñoz a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia.
En segundos llegamos a las 2. Esta tarde más noticias de la región en los boletines horarios y en el informativo de las 8 menos 10. Nosotros volvemos mañana. Adiós.